En Radio Aula jugamos y aprendemos. Radio Aula nos acompaña en nuestro aprendizaje. Aprendemos, exponemos y jugamos. ¡Bienvenidos!
Bienvenidos y bienvenidas a Radio Aula del Profe Miguel. Muy buen día tengan todos ustedes quienes nos están sintonizando por el 107.9 de FM. Esto es Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y hoy continuamos con esta aventura llegando a nuestro cuarto programa. Agradecemos a quienes hacen posible la transmisión del programa, a la red Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, a los padres y madres de familia de los niños y niñas que participan, los maestros, maestras y colaboradores, así como todo el equipo técnico y administrativo que participa desde las cabinas y oficinas. Mi nombre es Miguel Alejandro Bermúdez Frausto, en adelante el Profe Miguel. Ponemos a su disposición las redes sociales de la red Radio Universidad de Guadalajara e iniciamos el día de hoy. En este programa queremos ser un punto de encuentro entre padres, madres, maestros y profesionales del mundo científico y artístico. Tendremos cuatro secciones. La primera dedicada a la enseñanza, donde analizaremos las propiedades de los números y conoceremos datos interesantes sobre ellos. En la segunda sección, hablaremos de máquinas. Conoceremos un nuevo juego, no tan nuevo, en nuestra tercera sección. Y en la cuarta, hablaremos de una profesión dedicada a hacer el mundo más bonito para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas, bien hallados en Radio Aula del Profe Miguel. En este día llegamos al cuarto episodio de esta Radio Aula del Profe Miguel y nos encontramos con un número par, el número 4. Los números pares me parecen menos interesantes que los números impares porque sus propiedades son un tanto predecibles y todos los números pares se parecen. Es el 4, el cuarto número natural, no es un número primo y no forma parte de los números de Fibonacci. Pero hoy aprenderemos algo que nos servirá para futuras emisiones. La cantidad de divisores que puede tener un número. Si nos has seguido a lo largo de los tres programas anteriores, conoces ahora lo que son los números naturales, los números primos y los números de Fibonacci, aunque sobre ellos prometí volver y lo haremos hoy. Pues bien, hoy aprenderemos a analizar la cantidad de divisores que tiene un número. Necesitamos algo en que anotar, así que corre y por tus cosas. El 4 puede dividirse entre 1 y tocan de 4, entonces anotamos allí el número 4 y una coma. El 4 puede dividirse entre 2 y toca de 2. Ahora anotamos entonces el número 2 y nuevamente una coma. El 4 puede dividirse entre 3. No puede. No saldría un número natural entero, entonces al 3 no lo anotamos. Que no lo anotes, no se crea. Por último, el 4 sí puede dividirse entre 4 y toca de 1, entonces ahora sí anotamos el 4 y ya terminamos. Tenemos anotados en nuestra herramienta, en nuestra libreta, el 1, el 2 y el 4. El 4 entonces tiene 3 divisores. Si sumamos los divisores del 4, ¿nos dará un número par? No. 1 más 2 son 3, más 4, exacto, 7. Nos da un número impar y además primo. Otra cosa interesante del número 4 es que es el segundo que tiene una raíz cuadrada exacta. El primer número con raíz cuadrada exacta es el 1, ¿por qué? ¿Cuál es el resultado de multiplicar 1 por 1? Pues 1. El mismo número multiplicado por sí mismo. El otro número que tiene raíz cuadrada exacta es el 4. ¿Cuál es el número que multiplicado por él mismo te da como resultado 4? ¿Cuál será el resultado de multiplicar 2 por 2? ¡Exacto! La raíz cuadrada del 4 es el 2. Tenemos poco tiempo y cumpliré la promesa que hice de hablar sobre la serie de Fibonacci. Y quiero plantearte el reto de hacer la serie de Fibonacci. No se requiere sino tener interés en aprender y saber sumar. Cosa relativamente simple. Necesitamos anotar en algún lugar ¿Recuerdas que te platicaba que se trataba de conejos? Bueno, pues comenzamos sin conejos. Anotamos pues el número 0. Luego nos regalan una pareja de conejos el primer mes. Entonces anotamos el número 1. Llevamos dos números, el 0 y 1. Al sumarnos, nos da como resultado 0 más 1 igual a 1. El resultado es el siguiente número de la serie y ahora llevamos tres números, 0, 1, 1. Los últimos dos números son el 1 y el 1. Al sumarlos, nos dará como resultado 1 más 1, 2. Que es el siguiente elemento de la serie que ahora se compone de, revisamos en lo que llevas anotado, 0, 1, 1, 2. Al sumar el 2 más 1, que son los últimos dos números, la serie crece. 0, 1, 1, 2, 3. Luego repetimos el patrón. 3 más 2 igual... ¿Sí? 5. Ese es el siguiente número. Ahora la serie se conformaría 0, 1, 1, 2, 3, 5. ¿Cuál es el que sigue? ¡Claro! ¡El 8! La pregunta es, ¿cuál es el mayor número de dos dígitos posible en la serie? ¡Suerte con el reto! Volvamos al número 4. ¿Recuerdas una figura geométrica que tenga cuatro lados? Parece que hay muchas. A todas se les llama cuadriláteros porque esa palabra significa cuatro lados. Pero si quisiéramos resaltar que lo que tienen son ángulos, entonces ¿cómo se llamaría? Piénsalo por dos segundos. ¿Ya? ¿Basta? Cuadrángulos, exacto, no cuadriláteros, sino cuadrángulos. ¡Genial! Tal vez el cuadrángulo más famoso es el cuadrado porque tiene todos sus lados iguales. Pero estoy seguro que puedes recordar al menos otros dos. El rombo, por ejemplo, o el rectángulo. ¿Crees que puedes encontrar más? Si estás en la escuela o tienes el libro de cuarto grado de primaria, puedes ir corriendo a la página 112 y encontrarás un reto muy interesante sobre la fabricación de cuadriláteros. Luego nos platicas tu experiencia. El cuarto país de América en orden alfabético es Barbados y forma parte de los países que están en las Islas del Caribe. Su capital y ciudad más poblada es Bridgetown, que en español sería como pueblo de puente, ciudad puente. Pues bien, ¿adivinas qué idioma hablan allí? ¡Exacto! ¡El inglés! El estado número 4 de nuestro país es el Estado Libre y Soberano de Campeche, uno de los estados del sureste mexicano y que hace frontera sur con el país de Guatemala. La capital de Campeche es la ciudad de Campeche, pero el nombre completo de la ciudad es San Francisco de Campeche. Todo el estado se destaca por una enorme biodiversidad. Esta palabra la vas a encontrar en muchos de tus libros de ciencias naturales. Y ya que tiene una importante sección de selva tropical, así como sus restos arqueológicos de la cultura maya. El municipio número 4 de nuestro estado está ubicado en la región Lagunas, una nueva región en nuestro viaje virtual por el estado de Jalisco. Hemos recorrido ya la región Alto Sur, Centro, Valles y hoy Lagunas. ¿Puedes recordar los municipios del que hemos hablado hasta hoy? Acatic, Acatlán de Juárez, Agualulco de Mercado y el municipio que comienza justamente con la letra A, el hermoso pueblo de Amacueca. Y aunque hay muchas interpretaciones para el nombre, muchos dicen que significa lugar de amates. Sus fiestas tradicionales se realizan en el tercer domingo de enero y aprovechamos para mandar un saludo a quienes viven allí o tienen familiares en ese lugar tan bonito, que queda a unas 2 horas de Ocotlán y a 1 hora y media de Guadalajara. El elemento químico número 4 es el berilio, que es un metal de color gris muy ligero que se obtiene del berilo y se usa en la fabricación de aviones y tubos de rayos X. Y en los retractores nucleares, y en las computadoras, y en el láser, la televisión, entre otras. Pero de manera controlada y en aleaciones porque tiene efectos tóxicos en los seres humanos, que van desde la toxicidad de la piel hasta el cáncer. Sin embargo, se encuentra presente en piedras preciosas como la esmeralda. Pues bien, hora de compartir con ustedes el saludo que Claudia manda a su hija Renata y nos pide que les complazcamos con la canción que se llama Valiente, que sale en la serie Soy Luna. Esperamos que la disfrutes mucho, Renata. Hasta luego.
vez tan decidida
a buscar la luz que hay en todo, a cambiar el mundo a tu modo. Sé muy bien que eres valiente y luchas por lo que sientes. Una canción siempre va contigo para abrir nuevos caminos.
Para ti no hay nada imposible.
Sé muy bien que este es el momento.
Ser feliz sin formas ni tiempos.
Lograrás todo lo que intentes, porque en ti está ser valiente.
Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí. Interactúa con nosotros y haz llegar tus dudas o sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Dale like y exploremos, juguemos y aprendamos juntos.
Four. Let's count some more. us back from the shore. I love counting, counting to the number four. Oh, we're counting to four. Oh, let's count some more. One, two, three, four. Chickens just back from the shore. One, two, three, four. Penguins that were by the door. One, two, three, four. Monsters walking across the floor.
Gracias por permanecer con nosotros. En este segmento dedicado al aprendizaje, estaremos hablando en torno a lo que se aprende en el sexto grado de primaria y volvemos con uno de los participantes más queridos en este programa porque es mi estudiante favorito. Bueno, en realidad todos los que están en mi aula son mis estudiantes favoritos. El caso es que Luis Fernando Acosta Molina no ha dejado de aprender a pesar de estar trabajando a distancia y a pesar del confinamiento. Luis Fernando se ha propuesto realizar una máquina muy interesante. A partir de máquinas simples y mucha curiosidad, ha fabricado un brazo hidráulico hecho de cartón e instrumentos de reciclaje. Vamos a escucharlo en una entrevista telefónica. Advierto a la audiencia que el audio puede tener alguna deficiencia, pero hemos hecho lo mejor que nos ha salido. Vamos allá. Hola Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y usted?
Con gusto de escucharte, Luis. Oye, te llamo porque el proyecto de tu máquina, de la máquina que fabricaste, me encantó. ¿Cómo se te ocurrió hacer ese trabajo?
Me corrió el brazo hidráulico con manderas y jeringa.
Ah.
Con la ayuda de mi hermano Lucino.
Excelente. Oye, Luis Fernando, ¿ya has dejado de estudiar en este periodo de confinamiento?
No.
¿Qué tipo de máquina es?
Un brazo.
¿Un brazo hidráulico?
Sí.
¿Qué aprendiste a la hora de estarla haciendo? ¿Ya si quieres hacer otra máquina te sale mejor?
No, lo que aprendí fue que algo puede funcionar sobre muchas formas, como cargar pesas, puede levantar una botella de plástico con la fuerza del agua.
¿Te gustaría dedicarte a fabricar máquinas en el futuro?
No.
¿Y por qué te interesó hacer esta?
No, es que me dio la idea por el cartón. Hay que reciclar el cartón.
¿Y no se te antoja como añadirle algún asunto robótico? ¿Así como automatizarla? No. ¿Qué te gustaría hacer a ti cuando seas grande?
Cuando seas grande, ser ingeniero o ser oficial.
¿Ser ingeniero?
Sí. Pero
¿no?
Voy a estudiar. O puedo ser doctor o soldado.
¿Ingeniero o soldado? Hay soldados que son ingenieros. Hay soldados que se dedican a fabricar máquinas. Los ingenieros, muchos ingenieros se dedican a fabricar máquinas, se dedican a fabricar utensilios. Hay ingenieros, esos se llaman ingenieros industriales. Pero también hay ingenieros civil que se dedican a realizar caminos, obras y construcciones. ¿Qué tipo de ingeniería te gustaría a ti?
No sé.
¿Te divertiste haciendo esta máquina?
Sí.
El proyecto de fabricar una máquina viene también como parte del tema de máquinas simples. ¿Estudiaste sobre el asunto?
No, yo entendí que puede ser una rampa. Máquina simple.
La rampa es una máquina simple, un plano inclinado, claro que sí, palancas. ¿Tienes alguna máquina simple favorita? ¿Alguna máquina simple que sea tuya, en como que te guste a ti?
La rampa.
¿Por qué?
Porque me acuerdo, muchos años, que yo me subí una rampa tengo muchos recuerdos con mis rampas.
No, y también sirve para mover cosas pesadas, como una carretilla cargada de arena, por ejemplo.
Un barril con agua.
Un barril con agua. ¿Deseas mandar algún saludo, Luis?
Sí.
¿A quién quieres mandarle saludos?
A toda mi familia.
¿A toda tu familia? ¿Alguien en especial?
A mi mamá.
¿Te gustan las máquinas de escribir?
Los lápices, sí.
No me refiero a los lápices, ¿eh? Es una máquina de escribir. Muy bien, Luis. Vamos a escuchar una pieza musical que se llama Máquina de Escribir. ¿Sale?
Máquina de Escribir.
Ajá. La máquina de escribir la tocan como si fuera un instrumento musical, como quien toca un violín o unos tambores. ¿Te gustaría escucharla?
Sí.
¿Me ayudas a mandar a corte?
En unos momentos regresamos a Radio Aula del Maestro Miguel.
¡Excelente, Luis!
¡No te despegues!
¡Bien!
Tu espacio de exploración y aprendizaje. La educación como la praxis de la libertad. Freire.
Parece que todos alguna vez fuimos niños y niñas y da la impresión de que muchas veces lo seguimos siendo. Parece que hay personas que han nacido ya con un teléfono móvil o un dispositivo electrónico y se hace extraño mirar un cassette o un video en VHS. Luce extraño para muchos niños y niñas un teléfono con disco. Pero uno de los artefactos más raros es el que veremos hoy como parte de nuestro paseo por los juguetes que podemos usar durante este periodo de confinamiento y para toda la vida, porque no hay nada más bonito que ser para un ser humano que jugar. El artefacto de que hablamos hoy es una masa hecha de madera, una bola, literal, pero no es una pelota, es más bien una especie de barril. ¿Conoces los barriles? ¿No? Bueno, pues tal vez alguno conoces. Podemos hacer un ejercicio de imaginación. Veamos en nuestra mente una pelota de madera. En nuestra mente le hacemos un agujero con un lápiz superpoderoso, como si la pelota en vez de madera fuera de masa. ¿Ahora la ves? ¿Cómo jugarías con una pelota agujerada? Bueno, pues del otro lado del agujero amarramos una pieza de hilaza de hilo resistente. Y al final de este hilo amarramos el lápiz con que hicimos el agujero. ¿Ahora ya sabes de qué hablo? Sí. De un valero. Este concepto de valero tiene que ver con la palabra barril, pero también tiene relación con la palabra bola. De hecho, en muchos lugares recibe nombres distintos según la forma de la masa que se tiene que incrustar en nuestro lápiz, en ese lápiz imaginario que teníamos al principio. En México, Uruguay, Argentina y Ecuador se le llama valero, pero en otros lugares como Paraguay o Perú le dicen bolero. En El Salvador es el capirucho, en Francia bilbuque, en Japón kentama, en Venezuela le dicen juego de la coca. ¿A poco no es curioso? Pues bien, el objetivo del valero es impulsar la bola de madera y hacerla embonar en el palo, en nuestro lápiz superpoderoso del principio. Una vez que lo logras, se pueden variar las formas de atinarle, desde darle vueltas al hilo hasta embonarlo desde embonado. Es decir, ya una vez que le atinaste, que salga de nuevo la bola y vuelva a caer en su lugar. Los niños grandes que son abuelos saben bien de qué hablo cuando les digo que dependiendo de las maneras diferentes de embonar el valero, son distintos puntos que se ganan en cada suerte. El valero nos aporta muchas cosas para la vida, para las matemáticas y para otras ciencias, para el pensamiento creativo y para el desarrollo de habilidades motrices. Veamos por partes, porque suena todo esto ya muy técnico. En un primer momento, es un juego que puede hacerse solo, es decir, no requiere compañero necesariamente, al menos al principio es muy entretenido intentar atinarle solito y complicar las diferentes formas de embonarlo, de medir la fuerza para no golpearnos ni golpear a los demás con la masa de madera o de algún material similar. Cuando pensamos que hay pocos hijos e hijas en una familia, esto puede representar una valiosa oportunidad porque o tenemos en casa un único hijo, o los hijos se llevan algunos años entre sí y ya no comparten intereses o juegos comunes. Por otro lado, es un juego de estimación, herramienta muy necesaria para el desarrollo de pensamiento matemático. Tantear, recalcular la distancia a lo largo del hilo, el peso de la masa, la posición de la mano para acertar, son retos que nuestro cerebro va resolviendo. La relación peso-fuerza, una vez equilibrada, nos mostrará que es muy ventajosa a lo largo de la vida. Después de todo, la razón debe siempre guiar a nuestra fuerza, y no al revés. El concepto de valero es empleado en la fabricación de pistones de las máquinas de combustión interna. No exactamente así, pero tiene relación con ellos y curiosamente hay una pieza que se llama valero en mecánica, pero tiene que ver más con bolas en un anillo que evita el rozamiento. Bueno, bolas en un barril. Y nuestro concepto vuelve a tener sentido. Cuando un niño de 5 o 6 años intenta escribir, no le sale como a un adulto o como a alguien mayorcito. La misma dificultad encontrarán al ensartar una aguja o abrocharse los zapatos, al jugar con sus hermanitos menores o al intentar atinar a lanzar una bola y meterla en un agujero. ¿Jugará el balero? Nos ayuda a desarrollar la coordinación visomotriz, es decir, que el movimiento del cuerpo sea el que quieres hacer cuando lo miras. Pues bien, me parece que además de rescatar un juguete tradicional, valoraremos dos veces cuando tengamos oportunidad de comprar un balero, que además son muy bonitos. Otra alternativa es fabricarte uno con los elementos que tienes en casa. Una lata o un vaso de plástico atado a un palo pueden ser ya nuestros primeros baleros. Luego ir subiendo el estilo y haciendo más retador el juguete. Dicen que el que inventó el balero se inspiró en un niño que estaba sacándose los mocos. No es cierto, pero pudo ser. Por eso nos despedimos de esta sección con el entrañable Luis Pesetti, de quien me declaro fan y lo saludo donde esté, con su canción El Moco.
Atención al estribillo, ¿eh? A lo que se repite. Voy. Espidumbo. Ya basta.
Los niños que comen moco son pocos, son pocos. Los niños que comen moco. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz. Si quieres ser otro poco, mete el otro y saca un moco. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Y elegante que tiene un elefante, lo más bello y elegante es el metro de moco que lleva siempre allá adelante. Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió. Seguro que te dirá todo moco pasado fue mejor. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Si sales con tu novia, alócate poco. Si sales con tu novia, seguro que si la besas de retache te manda un moco. Seguro. El moco, el moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás.
Chao, gracias, gracias, gracias a Cordal Swing. Gracias al iluminador, al sonido, gracias a Carlos, a todos. Chao, 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 chao.
La educación como la praxis de la libertad. Freire. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí.
Y llegamos en este momento a abordar uno de los temas más emocionantes que me ha tocado en la corta vida de este programa, que es la entrevista con una persona profesional de la belleza. Es una entrevista muy larga, por lo que lo vamos a compartir en varios episodios, pero esta primera parte de la entrevista me pareció fundamental y muy importante para que la escuchemos No solo los niños y las niñas, también los padres y madres de familia e inclusive los maestros y educadores que estamos a cargo de un grupo. Los dejo con esta entrevista y espero que la disfruten tanto como yo. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted?
Mi nombre es Katy García Castañeda.
¿Y a qué se dedica?
Me dedico al ramo de la belleza, específicamente estilista.
Estilista. Mire, Katy, la he contactado porque muchas niñas, sobre todo, pero también niños, me encanta esto, que es así, que involucra todo, están interesados en el futuro, cuando ellos sean grandes, en dedicarse a la belleza profesional. Es decir, al asunto de las uñas, al asunto de los peinados y lo del maquillaje. Platíquenos, ¿por qué le gustó a usted ser estilista?
Primero que nada, porque fue algo que inicié cuando yo terminé mis estudios de la prepa. En unas vacaciones, mi mamá fue la que me recomendó aprender a cortar el cabello en unas vacaciones. Y ahí me descubrí habilidades que yo no conocía, que yo era buena con las manos. Fue como que mi inquietud de seguir haciendo cosas con mis manos.
Entonces, ¿terminaste la primaria? ¿Terminaste la secundaria?
Sí, la prepa.
¿Y la prepa?
Mi preparatoria, sí. Y en los cursos de vacaciones era donde yo, por mantenerlos ocupadas, mi mamá me inclinó a que aprendiera a cortar el cabello. Y de ahí a mí me nació la curiosidad de explorar más habilidades con mis manos. Vi que yo era buena en ese sentido.
Cuando estabas niña, cuando estabas en la primaria, ¿se te antojaba dedicarte a esto?
Le soy sincera, no. Yo quería ser contadora, yo quería hacer otras cosas. Es más, pero a mí era lo que me llamaba la atención, el peinado de las que salían en la tele. Yo realmente creo que de ahí viene mi gusto por el peinado, por la belleza de la mujer, pero realmente nunca lo enfoqué a que yo quería ser estilista, sinceramente. Yo creo que eso le pasa mucho ahorita a los jovencitos. Yo lo veo todavía en los jóvenes que no sabemos qué es lo que queremos a esa edad. Nos hace falta como descubrir nuestros talentos a más temprana edad para saber más lo que nos gusta. Yo descubrí mis talentos poco a poco, haciendo cosas. Realmente, y esto fue algo que me llamó mucho la atención en mí, y lo seguí practicando. Yo nunca dije que quería ser estilista como algo que yo ya traía, no, sinceramente no, se me dio con la actividad, con las ganas de aprender, con las ganas de aprender a hacer cosas, descubrí mis talentos realmente.
Algunos niños, algunas niñas se inclinan a este tipo de profesiones porque piensan que son sencillas o que son fáciles o que no tienen que estudiar. Y que a mí me parece muy delicado esta situación. Porque
esto se me hace muy interesante tu perspectiva, cierto. Te voy a decir por qué. Porque yo trabajo en mi escuela Arte y Estilo, el Instituto de Bienes Arte y Estilo. Aquí yo soy maestra, pero soy estilista desde hace 30 años. Siento que sí es cierto, todavía hay mucha gente que cree que es como un pasatiempo, un hobby, un entretenimiento. No lo ven como más serio, como un oficio. Para mucha gente puede ser un oficio, para mí ya es una carrera profesional y así siempre la he visto. Cuando yo estaba por terminar mi preparatoria, fue cuando yo decidí no ser ni contadora ni otro oficio. En esos ayeres eran las carreras más llamativas. Yo decidí ser estilista en ese momento cuando yo ya había descubierto que realmente era lo que sí me gustaba. Pero lo vi siempre como una carrera para mí. Y cuando decidí afiliar nuestra escuela a la SED, ese era mi mayor objetivo, que lo vieran como una carrera, porque realmente creen que no van a haber matemáticas, no van a ver muchos temas que se ven en la primaria o en la secundaria, que son muy importantes para el desarrollo de los muchachos hoy en día. En cortar el cabello nosotros vemos grados, elevaciones, líneas, vemos muchos temas de matemáticas, se ven temas sociales, se ven muchos temas muy interesantes que complementan la profesión para llegar de veras realmente a lograr los objetivos en lo que te dediques con respecto a la belleza. mucha gente cree que terminando primaria y la meto a cortar el cabello a cualquier escuela. Yo lo veo más que eso. La carrera de estilista mínimo que tengan secundaria para que realmente la exploren, si no el alumno se queda con poco. Yo sí recomendaría mucho a los niños, a los jovencitos de esta edad que les gusta esta profesión, que terminen su prepa, su primaria, su secundaria y su prepa si es posible, y lo complementen. Si hay muchos, nos han llegado a la escuela muchos jóvenes que ya no quieren su secundaria y quieren los papás meterlos a hacer algo, y la carrera de estilismo lo ven como una buena opción. No es mala, pero yo sí siempre les digo a los papás que hay que desarrollar más habilidades, no solamente, no lo vean tan fácil, tan sencillo. Sí hace falta que aprendan en la escuela, que terminen su secundaria, su preparatoria, es importante, aunado a la profesión del estilismo. En un futuro lo van a agradecer mucho.
Yo
conozco muchachas que han estudiado la universidad, se han dado cuenta pues que tienen otras habilidades y estudian la carrera de estilista profesional y les va muy bien. Lo complementan a veces con dos profesiones y eso está excelente, pero que se queden a la mitad de una secundaria o que no terminen la secundaria sí se me hace peligroso para la profesión del estilista.
Y peligroso para todos los que vamos y acudimos a un estilista con esperanza de salir bien librados del asunto. Oiga, Katy, no me va a negar usted, no me va a negar usted que de pronto situaciones como hongos en las manos o tratamientos mal aplicados derivan en condiciones médicas que luego pueden tornarse delicadas.
Y fíjate que ahorita creo que es el tema principal en la actualidad y en la nueva modalidad en que nosotros como educadores de este ramo de la belleza tenemos que volvernos a reinventar y a diseñar nuevos sistemas de preparación, sobre todo de la salud. Sí, sí, muy cierto. Ahora creo que es un tema más importante que antes. Antes sí teníamos en cuenta ciertas teorías. Por ejemplo, en la escuela de nosotros tenemos teorías de medidas de seguridad, preventivas, reglas de higiene, que les da uno en la teoría conforme ellas entran, porque luego a veces mucha gente piensa que estudiar esto es pues la práctica, quieren ir directo a la práctica y no, hay una teoría básica que les dice todos esos detalles, si hablas de uñas, si hablas de piel, si hablas de maquillaje, si hablas de cabello, todas esas partes que el estilista se desarrolla, porque básicamente el estilista se desarrolla en tres partes importantes del ser humano, que es piel, cabello y uñas. Un estilista profesional estudia esas tres áreas integradas en sí, que dan el conocimiento para poder trabajar en esas áreas. Mucha gente cree que quiere llegar a la escuela o aprender este oficio cortando ya el cabello, porque creen que la práctica es el 100%. Realmente no, debe de haber una educación previa, que una teoría que aporten ese soporte que necesita el alumno para saber que hay reglas, medidas de higiene, de sanidad, de prevención, de muchas cosas que es necesario que aprendan. No es tan fácil la carrera del estilista.
Yo quisiera preguntarte así, directo y sin cortapisas, ¿eres feliz? Sí. ¿Como estilista mucho. ¿Eres feliz?
Mucho, mucho, mucho.
¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te emociona de ser estilista?
Yo me he descubierto dos cosas que me hacen grandemente feliz en lo que hago. Me gusta mucho la atención al cliente, me gusta mucho cortar el cabello y me gusta mucho enseñar lo que sé. La verdad creo que ahí es donde soy verdaderamente feliz con lo que hago. Si tú me preguntas qué es lo que me hace más feliz, creo que el servir a la gente. El contacto con la gente me enriquece mucho. Cada clienta que atiendo para mí es ¿cómo te diré? No sé, un relax.
Yo creo que devuelven.
Cortar el cabello, creo sí. Que es otro de las cosas de todo lo que hago. Sé hacer muchas cosas, gracias a Dios, creo yo, que sé hacerlas. Cortar el cabello. Cortar el cabello es lo que más me gusta. Peinar también me gusta mucho. Ahí son cosas que no me cansaría de hacer. Entre otras muchas que hago también. Y la de enseñar. Sí, también me gusta mucho cuando una alumna o alumno entra a la escuela y quiere aprender algo y yo se lo puedo enseñar, me siento te lo digo así sinceramente de corazón, afortunada de ser yo la que le pueda enseñar eso a esa persona. Creo que ahí radica mi felicidad en lo que hago.
Me pasó con...
Sí, soy muy feliz.
Me pasó con algún alumnito, algún niño, que tenía inquietudes y yo le veía inclusive habilidades para este tipo de trabajos, pero el asunto del sesgo de género, luego es muy interesante. Hombres estilistas, ¿qué le diríamos o qué le dirías tú a un niño que le gusta cortar el cabello, que dice, yo tengo ganas de dedicarme a eso?
Yo le diría que lo haga, que lo haga. Mira, yo en mi experiencia como estilista, en el ramo del estilismo de la belleza, he conocido muchos hombres que les gusta esta profesión. Son muy talentosos, son muy creativos. Yo le puedo decir a un jovencito de esa edad que se anime, que explore esta profesión. Es un campo laboral muy abierto para ellos.
Y es así como hemos llegado al final de esta radio aula del profe Miguel. Los esperamos en la próxima emisión, dentro de 8 días, en este mismo horario. No olviden que los libros no tienen candado y que podemos siempre estar aprendiendo. Agradecemos a todos aquellos que han participado en este y los episodios pasados y esperamos contar con sus opiniones, sugerencias e ideas en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!
En Radio Aula jugamos y aprendemos. Te esperamos en nuestra próxima emisión como cada domingo al mediodía. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Alma de niño.